Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, saludos. Aquí en Las Noticias como son les habla Amado Gil. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Y un programa especial porque lo vamos a dedicar para hablar de lo que ha sido el 2019 en Cuba y lo que se proyecta para el 2020. Sobre todo lo que ha sido el 2019. Siempre que terminamos un año y comenzamos otro, pues hacemos resúmenes, pasamos balance. Hoy ese balance lo vamos a hacer con tres personas muy conocedoras del tema cubano. Dos de ellos se encuentran en la isla y los presento. Desde La Habana tenemos ya al sociólogo cubano, a alguien que nos ha acompañado durante muchos programas, Las Noticias como son, a través del año. Me refiero a Dimas Castellano. Saludos, Dimas, un bienvenido y un honor de verdad que hayas querido participar en este programa resumen de Las Noticias como son.
Igual, un saludo para ustedes y para los otros colegas que están del lado de allá en el micrófono y para los oyentes del programa.
Otra persona que sin él posiblemente este programa Las Noticias como son no pudiera tener pues la relevancia que pretendemos que tenga. Me refiero al jefe de redacción del diario digital 14 y medio, el periodista cubano Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, bienvenido.
Oye, un placer enorme estar aquí con los oyentes en este fin de año y acompañado de Michelle, de Dimas y de ti.
Perfectamente, y bueno, y Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, y bueno, no hace falta más presentación. Michelle, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Amado, un placer saludarte. Un abrazo grande para nuestros colegas en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Antes de comenzar el programa, cuando lo estábamos preparando, llamé por teléfono tanto a Dimas como a Michelle y a Reinaldo. Les dije, siéntanse libres de poner 4 o 5 temas que puedan ser los temas de resumen de este 2019 que termina. Por ejemplo, Dimas Castellano me apunta que la Constitución es uno de los temas de los que hay que hablar. Michelle Suárez me dice que de la nueva Constitución hay que hablar. Y por supuesto, Reinaldo Escobar apunta a otro. Reinaldo Escobar se va quizás para la parte más tecnológica y me dice que el Internet, las nuevas tecnologías, de eso hay que hablar. También hay que hablar de un auge del activismo, hay que hablar de la represión, porque eso ha sido una constante no solamente del 2019, yo creo que de la década o de las décadas en el gobierno cubano. Hay que hablar de la generación histórica. ¿Una decadencia? Sería una buena pregunta. Dimas Castellanos me apunta que hay que hablar del nombramiento del primer ministro, hay que hablar del título 3 de la ley Hinds-Bolton, de las relaciones Unión Europea-Cuba. Y Michelle también, por supuesto, dice que la represión, las nuevas tecnologías y el papel de Cuba en la región. Son muchos los temas, como ven, y yo creo que es difícil abordarlos todos en este programa especial. Pero quiero, si hay un punto en el que coinciden los tres, es en la nueva estructura del gobierno cubano, que por supuesto viene a raíz de la nueva Constitución, y ya tenemos un primer ministro, como dice Giovanni Sánchez. Este primer ministro rompe con todas las especulaciones, no es mujer, no es mestiza, no es mestizo, o sea, no, el gobierno no hizo ningún cumplido, puso a quien quería poner. Y yo creo que vamos a comenzar por ahí, porque y después nos vamos a otros temas, quizás porque es el último que acontece o con el que finalizó 2019. El nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, hay muchos que dicen que esto da mucho de qué hablar y que traza una línea del gobierno cubano. Quiero hablar contigo, Dimas Castellano, ¿qué significa este nombramiento para lo que quiere el gobierno cubano hacer?
Bueno, para mí el nombramiento no significa prácticamente nada. No significa prácticamente nada porque la estructura actual que tomó el gobierno cubano a partir del blindaje constitucional que representó la nueva Constitución, ahí quedó todo bien definido, todo bien estructurado y difícilmente alguien se pueda salir durante un buen tiempo de ese esquema preestablecido por el partido, por el buró político del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, esto es una figura que incluso viene de 1940 y del 40 al 59 hasta José Miró Cardona, que fue el primer ministro después del 59, hubo 14 ministros, primeros ministros estos que tenían una función de ayudar al gobierno, uh-huh. Al presidente de la República en las actividades. Sin embargo, a partir del 59, esta figura de primer ministro, que la tenía Miró Cardona durante un mes y pico, fue sustituido por Fidel Castro y ahí se invirtió. Y entonces el primer ministro pasa a ser la figura fundamental y el presidente de la República queda subordinado sin ningún papel, sin ningún poder real para dirigir y tomar medidas en el país. Y eso fue hasta el 76, que entonces desaparece esa figura, se pone como presidente, se crean la figura del presidente del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Ministros y las dos las ocupa Fidel Castro hasta hoy, que Marrero ha sido nombrado y eso.
Reinaldo Escobar, te pregunto, he leído algunos cables que hablan de que esta nueva constitución descentraliza el poder. Y ya estamos ya en ese proceso, en el proceso en que hay gobernadores, hay un primer ministro, etcétera. ¿Realmente descentraliza el poder? Una pregunta. Y segunda, ¿qué opinas tú de Marrero, de Manuel Marrero como primer ministro?
Bueno, voy a seguir la rima por lo que decía Dimas sobre el nuevo primer ministro. Quería añadir a lo que dice Dimas, que este señor, si a mí se me ocurriera una sola palabra para definirlo, yo diría que es un advenedizo. Y digo que es un advenedizo porque el señor Marrero es hoy la persona con más poder en Cuba que no es miembro del Comité Central del Partido. Su único pedigrí de alto vuelo es que es el ministro que lleva más tiempo en el cargo, porque de todos los ministros que hay en Cuba nombrados, él es el que lleva más tiempo en el cargo, porque Fidel Castro lo nombró en 2004, el otro que le sigue atrás quizás sea el de las Fuerzas Armadas, que fue nombrado en 2011 el general del Polo. Pero lo cierto es que este señor llegó tarde a todos los puestos. Si fuéramos a medir por puntos, sus valores sería la persona con menor puntuación entre todas las personas que están hoy en el Consejo de Ministros. Y la pregunta es, ¿qué llevó a Raúl Castro? Porque claro está que esto es una decisión de Raúl Castro, nombrar a este señor como primer ministro. El propio Miguel Díaz-Canel, cuando lo nombra, dice que esto fue algo que estuvo avalado en la reunión del Buró Político cuando se reunió el Pleno del Comité Central. Es decir, es un hombre designado desde lo más alto del poder, y si nos fuéramos a guiar por los patrones tradicionales de meritocracia, él está en el menor nivel de meritocracia del grupo de personas que están actualmente en el Consejo de Ministros. Por encima de él están todos, de los que están en el Consejo de Ministros. Y es muy raro que esta persona haya podido ascender tan vertiginosamente desde ser un administrativo de un lugar turístico a convertirse en el primer ministro. Puede significar que hay algo que no sabemos, que puede estar relacionado quizás con la sangre, quizás con las relaciones personales, o quizás con algo que no sabemos, que no podemos estar especulando porque esto no es ciencia ficción. O que sencillamente este es un cargo que no tiene ninguna importancia y se puede poner allí a cualquier persona. Una de las dos cosas está por ahí. En relación a la descentralización, se puede decir que hay una tendencia a tratar de que el gobierno cubano sea un gobierno con una tendencia a ser colegiado como gobierno. Y yo creo que sí, que de alguna manera se inspira en un acto de colegiatura debido a que la generación histórica, Raúl Castro, que es el más importante que queda de esa generación, sabe que queda poco tiempo. Y el verticalismo no puede ser heredado a una figura nueva, porque si el verticalismo es heredado a una figura nueva, bueno, pues no se sabe a dónde puede parar las cosas y una figura nueva ahí arriba puede cambiarlo todo porque viene por el verticalismo. Es decir, yo creo que la idea de ir deslizando poco a poco una forma de gobernar colegiada está tendiendo a conservar el sistema, a tratar de mantenerlo para evitar que haya una superpersona que lo pueda cambiar todo de una decisión de golpe. No obstante, toda esa idea de descentralización se ve supeditada a que en la Constitución se mantiene el quinto artículo de la Constitución cubana, que dice que aquí el que manda es el partido, ¿no? Claro, es decir, el que manda en Cuba es el partido.
Michel Suárez, resuma usted el punto del nuevo ministro y la nueva Constitución.
Bueno, yo no utilizaría la palabra descentralización, el término descentralización, más bien una estrategia de poder compartido, de poder segmentado, que es otra cosa, para evitar, como bien apuntaba Reinaldo, que una sola persona pueda tomar la decisión de terminar de la noche a la mañana con el sistema actual. Y esto está plenamente estudiado. De hecho, imita un poco el modelo que tuvo China en su momento, que ya no lo tiene porque todo estuvo así hasta el día en que llegó Xi Jinping, el nuevo emperador, y decidió que era de otro modo y que la reelección se permitía indefinidamente y que el jefe del Estado era el primer secretario del partido y también el presidente de la Comisión Central Militar, que es un organismo muy poderoso en China, y fue así en Vietnam hasta prácticamente el año pasado, cuando al morir el jefe de Estado, en Vietnam estaba todo muy segmentado, jefe de Estado, primer secretario del partido, primer ministro, todo en personas distintas, y el año pasado al morir el jefe de Estado, por primera vez desde que Vietnam se reunificó, el primer secretario del partido también es el presidente de la República. Y esto, bueno, en Cuba se está intentando llevar este camino, que no lo voy a explicar nuevamente porque Reinaldo lo ha hecho muy bien. Entonces, en este sentido, desconozco realmente los motivos ocultos. Sé que pudiera haberlo, se ha especulado muchísimo sobre los motivos ocultos por los cuales se elija esta figura sin ningún tipo de trascendencia. De hecho, es un sector que no va bien, ¿no? Es un sector que no va bien en la economía nacional. No sabemos de dónde viene el premio para que este señor sea el primer ministro, pero todo parece indicar que es lo que se conoce en lenguaje popular cubano, un mandado, ¿no? Del propio entorno holguinero de la etapa de Miguel Díaz-Canel y de todas las personas con las que Díaz-Canel se reunió en su época, en su paso por provincias y que las ha ido colocando. También habría que apuntar que la elección de Marrero echó por tierra todos los pronósticos y todas las ideas que teníamos todos nosotros sobre el perfil que quizás al gobierno le convendría para este puesto. Y lo único que ha hecho es reafirmar el poder blanco en Cuba, con una población mayoritariamente mestiza, reafirmar el poder blanco y reafirmar el poder masculino. Además, no hay más que ver las fotos de los nuevos viceprimeros ministros y de toda la estructura del Consejo de Ministros para ver en qué sentido va, ¿no? Y esto, bueno, en un país donde hay elecciones directas y democráticas se producen estas cosas, pero en un país donde el Partido Comunista decide nombre por nombre, raza por raza y género por género, que se mantenga esta desigualdad en la estructura de poder es, yo creo que verdaderamente relevante.
Hay otro tema, y todos lo apuntan, pero sobre todo Dimas Castellanos dice que para él es crucial en el 2019 en Cuba, y es las tiendas recaudadoras de dólares americanos o de divisas en sentido general. ¿Por qué? Porque todo esto vino conjuntamente con lo que fue el llamado período coyuntural, y además viene también relacionado con la pérdida de valor o de importancia del CUC, lo que pues pone quizás en la mente de muchos cubanos que vendrá, que el 2021 será el año de la unificación monetaria en Cuba. Algo que en la Asamblea del Poder Popular, donde se pasa a balance, no se especificó, ni se habló, ni se dijo cuáles eran los planes, solamente hubo una referencia de Díaz-Canel sobre un ordenamiento monetario, punto, pero no hay un plan para la unificación de la moneda. Así que con ese tema comienzo, Dimas Castellano, tiendas recaudadoras de divisas, por un lado, período coyuntural, doble moneda, yo creo que todo está por ahí. ¿Qué piensa usted?
Sí, mira, la medida esta de octubre, creo que fue, sobre las tiendas estas recaudadoras de divisas, es una de las manifestaciones más claras del empeoramiento, de la agudización de la crisis que está en Cuba. Y se reduce a lo siguiente: sencillamente un Estado que por su estructura estatizada y planificada no es capaz de producir ni para satisfacer las necesidades de la población y mucho menos para exportar, pues lo único que le ha quedado es ir nutriéndose de la propia población y de las ayudas exteriores. Si nosotros recordamos que ya en 1961, en agosto, se produjo aquel canje de dinero que fue tan abismal. Yo trabajé en una de esas oficinas en Guantánamo. Yo presidí una de esas oficinas en Guantánamo. Y las personas podían tener cualquier cantidad de dinero, pero allí solamente se le devolvían en aquel momento 200 pesos uh-huh. en la mano. Usted entregó 1 millón si quería, pero recibía 200 y una nota para después adquirir en el banco poco a poco una cantidad mayor que creo que no pasaba de 10,000, que era el techo a obtener. O sea, se perdía todo el dinero. Con eso el gobierno cubano pues desarmó a la burguesía, desarmó la economía nacional y adquirió dinero. Entonces ese dinero se dilapidó. Después, cuando eso se agotó, pues se implantaron las llamadas casas del oro, uh-huh. que lo que hicieron fue cambiar por baratija todo el oro que las familias habían acumulado en prendas, etcétera. Y eso se agotó. La ayuda exterior, los préstamos exteriores, las subvenciones de la Unión Soviética, todo eso se agotó. Y al final, ¿qué es lo que ha quedado? Bueno, pues entonces ya yo voy ahora a tratar de controlar en forma de monopolio las remesas familiares, que me la envíen a mí al banco para que después la gente pueda comprar con ese dinero aquí y yo tengo ese dinero para poder pagar, para poder adquirir productos, etcétera. O sea, a vivir como parásito de la población cubana. Ese es el resultado de la crisis, que lo único que va a hacer es empeorar. Así que se requiere de la inversión extranjera y no hay inversión extranjera por la falta de garantía, por las cosas internas de Cuba y por el apretón ahora este que se ha dado con el capítulo 3 de la ley Helburton, que los inversionistas no están dispuestos a correr ese riesgo en Cuba. Eso es, yo lo que veo es un empeoramiento de la crisis y la decisión del gobierno de desarmar todos los intentos de formación de una clase media en Cuba, y por eso pues el golpe va dirigido también simultáneamente contra las llamadas mulas, para sustituirla por la mula estatal.
Es un buen punto. O sea, que esta decisión del gobierno afectó a muchos cubanos que estaban desarrollando de alguna manera negocios privados, importando artículos desde el exterior. Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, una cosa que nos caracteriza a los cubanos es ponerle nombres a las cosas, ¿no? Uh-huh. Y de la misma manera que un día le pusimos a un hecho de indisciplina social la batalla de los cuatro caminos, pues también cuando la gente habla ahora de este tema, ha descubierto una frase que me gusta mucho, que es referirse a los dólares, a los euros, a las coronas suecas y a todas las demás monedas, con el nombre de moneda realmente convertible. ¿Y qué es lo del descubrimiento? Bueno, el descubrimiento es que el llamado peso convertible no tenía convertibilidad real. El gobierno cubano compraba algunos efectos electrodomésticos en el extranjero y tenía que pagarlos en moneda realmente convertible. Y después tenía que venderlo aquí en CUC, que realmente cada día ese CUC no se equivalía al costo que había hecho el gobierno en moneda de verdad allá afuera. Y la solución que ellos han encontrado es muy simple. Bueno, usted recibe una tarjeta, la moneda realmente convertible, y con esa moneda usted puede comprar las cosas que yo compro en el exterior de Cuba en divisas reales, ¿no? Creo que ese es el equilibrio que han tratado de jugar con esto. Y lo que ha evidenciado es que el peso convertible se convirtió finalmente en un fantasma. En un fantasma del dólar, pero que no tenía la equivalencia que se le daba aquí de menos de 1-1. O sea, te daban por cada 100 dólares, te daban 80. Sí, por cada 100 pesos convertibles eran igual a 80 dólares por la rebaja que le hacían del 10% y por todas las demás cosas que ellos hicieron con eso. De manera que este tipo de tiendas está pensada para esto que apuntaba Dimas, de tener un dinero para reinvertirlo en la industria. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante. Si estas tiendas empiezan ahora, tienen que dedicar un volumen, no soy un experto en comercio, pero tienen que dedicar un volumen superior a la reaprovisionarse de la mercancía que venden. ¿Por qué? Porque esos no son productos que se producen en el país y no hay tampoco un almacén con infinita cantidad de bienes para poderlos reponer. Y la reposición de mercancías en los estantes se hace justamente con el dinero que se gana en la venta, ¿no? Y ya se está dando la situación que en algunas de estas tiendas hay algunos productos que están deficitarios. Y el primer día había de todo, pero ahora ya no hay de todo, y cada día habrá de menos. Por ejemplo, me contaba una amiga que en una de estas tiendas ya se armó una cola con papeles para apuntarse para la próxima venta de Freezing, esas congeladoras grandes que nosotros, que hay distintos tamaños, y entonces nada más que hay un tamaño grande, pero el tamaño mediano no hay, y la gente ha hecho una cola para adquirir eso. Y otros productos de vital importancia que solo se pueden adquirir ahora por este camino, ya están deficitarios. De manera que han empezado mal, si han empezado así. La idea era que esas tiendas se multiplicaran en número de tiendas por todo el país y que ampliaran su oferta. De manera que algún día uno podía en esas tiendas, con las tarjetas que tenían dinero de verdad, comprar camarones, langosta, carne de res, queso importado, vino, whisky, es decir, las cosas que la gente compra con dinero de verdad y que ya no podrán seguirse comprando con ese fantasma del ruido que es el peso convertible.
Claro, de todas maneras hay que esperar que llegue el freezer primero para entonces después comprar la carne, pues no, eso se te echa a perder. Michel Suárez, contigo cerramos esta primera parte del programa Resumen 2019, hablando sobre estas tiendas recaudadoras de dólares, y bueno, y tu opinión, y si quieres algo más adelante.
Sí, no, y todo esto que han explicado mis colegas, realmente viene a decirnos que el problema real de Cuba no es que existan dos o tres monedas, ese no es el nudo gordiano de la realidad cubana, porque entonces la lógica indica, yo escuchaba a Reinaldo y decía, bueno, ergo, si lo que funciona es en dólares, lo más aconsejable, rápido, fácil y manuable sería la dolarización inmediata del país, como ha sucedido en otros escenarios latinoamericanos, como en Ecuador, o como funciona de facto en Panamá. Es decir, que sea el dólar la moneda de curso, aunque luego eso tiene sus problemas macroeconómicos, que el Banco Central no puede devaluar, no puede incidir en la moneda, pero llega un momento en que hay algunos países en que directamente les va mejor adoptando el dólar como moneda. Yo creo que en el futuro de Cuba esa podrá ser una de las soluciones. No digo que debería ser, sino que podría ser una de las soluciones, la adopción del dólar. Definitivamente. Pero retomando la idea, puede producirse mañana mismo la unificación de la moneda y las tiendas van a seguir con el desabastecimiento que describía Reinaldo Escobar. Podemos tener incluso una nueva y la situación no va a cambiar, porque el problema es de fondo. La economía cubana ha estado mal en el año que termina. Ni siquiera se sabe exactamente cuál es la cifra del crecimiento. Hay toda una maraña alrededor del asunto, sobre lo que se informa Cepal, sobre lo que dice Cepal, sobre lo que la gente percibe en su propia mesa, y todo esto describe un anquilosamiento, ¿no?, de la realidad económica nacional, porque no se han dado las condiciones precisamente para que funcione Cuba como una economía. Y podremos tener una, dos o tres monedas con las que quiera inventarse el gobierno cubano, pero esto no resuelve el problema. Por lo tanto, que nadie espere que la unificación va a significar una mejoría para su calidad de vida, porque sencillamente la unificación lo único que hará es que usted, en vez de tener dos, pensará en una, pero los problemas económicos, los problemas sobre la mesa de cada cual seguirán estando ahí.
Michel Suárez, Dimas Castellano, Reinaldo Escobar, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más. Hay que hablar de las tecnologías. Este es un año donde los cubanos cada vez más tienen data móvil en los teléfonos. Eso significa más comunicación. Un tema interesante cuando regresemos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son, en este programa resumen de año 2019, los principales acontecimientos, o al menos, como me gusta a mí decir, una conversación entre periodistas hablando sobre lo que fue 2019 en Cuba y un poquito lo que se espera para el 2020. Me acompañan en este programa, como ya lo habíamos presentado desde el principio, Dimas Castellanos desde La Habana, Reinaldo Escobar también desde la capital de la isla, Michel Suárez se encuentra en Madrid, España. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías, así lo titula Michel Suárez, Reinaldo Escobar me pone y me dice Internet en los teléfonos. Yo creo que eso es un tema sumamente importante porque tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con el nivel de información que puedan tener los cubanos, etcétera. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Es difícil de obtenerlo? Sí. ¿Hay muchos cubanos que ni tan siquiera saben lo que es Internet? Sí, es verdad. Pero yo creo que el tema es sumamente importante en un país donde no existía nada, todo estaba controlado y ahora poco a poco sí está más comunicado ese país, más informado, sobre todo mucha gente joven. Quiero comenzar con Reinaldo Escobar. Este es un tema que muy, muy cercano a él, lo trabajan todos los días. Está, acuérdense que Reinaldo es el jefe de redacción de un diario digital 14 y medio. Así que Reinaldo, te dejo que nos hables un poco sobre la importancia de lo que tú llamas Internet en los teléfonos, o sea, las nuevas tecnologías cubanas.
Bueno, sí, gracias, Amado. Un diario digital que advierto nunca llegará al papel porque queremos cuidar los árboles.
Es un diario verde, un diario verde.
Exacto, pero no verde olivo, cuidado. Entonces, mira, en diciembre del año 18, el 6 de diciembre, después de mucho pugilateo y de muchas promesas y de muchos ensayos, de muchas prácticas, finalmente los cubanos tuvimos la oportunidad de colocarnos en paridad con el resto del mundo y poder tener el acceso a Internet desde los teléfonos móviles que nos acompañan en el bolsillo, que van con nosotros a todas partes. Eso marca una diferencia muy fuerte porque hasta ese momento la gente solo podía conectarse en los puntos wifi de internet, que uno tenía que ir a ellos con la computadora, con la máquina, estar sentado ahí en un lugar al aire libre, a veces con todos los riesgos que implicaba hacer eso, y una pequeñísima cantidad de gente que se conecta por la vía del programa Nauta Hogar, que es el que menos ha crecido en Cuba desde que se inventó, desde que se empezó a aplicar, porque transcurre a través de algo muy antiguo ya, que es el cable de la línea telefónica, ¿no? De manera que cuando un cubano empezó a tener en su teléfono móvil el acceso a Internet, pues tuvo la oportunidad de levantarse, ni siquiera levantarse, sino estirar el brazo acostado en la cama de su casa a las 2 de la mañana y consultar una información o comunicarse por vía de Internet con cualquier circunstancia que tenga su deseo. El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, no estoy, si fuera bien o fuera mal, estuviera correcto, estuviera incorrecto, no es lo que estoy mencionando. Uh-huh. El hecho de que un acto de esa naturaleza que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a Internet. Yo creo que eso es importante. Al igual que fue importante también todo lo que ha pasado con los memes que se circulan de persona a persona, en que la gente está al tanto, viste lo último que salió, y eso genera una atmósfera de información ajena al monopolio estatal y partidista de información que tiene este gobierno. De manera que yo creo que eso es muy, muy importante. El contraargumento lo sabemos, que es eso no está acceso a todo el mundo, el precio es impagable, y bueno, una de las cosas que surgió a raíz de esta informatización de la gente es la campaña de bajen los precios de Internet, que fue una verdadera guerra ciudadana contra el monopolio de telecomunicaciones de Texas. Y son cosas que nunca antes se podían ocurrir y que ahora ocurren. Yo creo que son pasos que el gobierno no puede echar atrás. Es muy difícil que mañana suspendan la Internet. Y en la medida en la que la gente va teniendo más Internet, habrá una mayor información en las personas y una mayor capacidad de los ciudadanos en exponer su criterio al resto de las personas.
Le paso a Michelle y vinculo algo que Reinaldo comentaba, que es el auge del activismo social que se ha visto beneficiado por este acceso a comunicaciones en redes sociales, como por ejemplo la protesta que se hizo en defensa de los perritos, de los perros, se organizó a través de medios de redes sociales, de WhatsApp, de otras formas también. También la protesta que se hizo aquellos muchachos que tenían la SNEC, que tenían esa red de comunicación para juegos, videos, etcétera, cuando trataron de controlarlo, esa protesta se organizó también online, o sea, se organizó por comunicaciones gracias al Internet. Y así son varias protestas, y con eso ligo este aspecto fundamental que Reinaldo quería hablar, que era el activismo social. Contigo el comentario, Michel Suárez.
Sí, yo coincido con el optimismo de Reinaldo Escobar, aunque tengo discrepancias sobre el alcance, ¿no?, de este paso importante que hemos vivido en el año 2019. Yo creo que el acceso sigue siendo elitista, el acceso responde a unas élites que pueden pagarse lo que cuesta ese Internet, o que se la pagan sus familiares en el extranjero. Y esos no son la mayoría de los cubanos, esas son élites. Lo cual no quiere decir que las élites no sean también importantes, no, las élites lo son para favorecer determinadas ideas, determinados proyectos, son las élites las que funcionan como dicen los anglosajones, como gatekeeper, los que están en la puerta, ¿no?, dando paso a los demás. Las élites tienen su importancia, pero no puedo hablarse de una masividad. ¿Por qué? Porque yo creo que al gobierno le interesa mantener el statu quo, de ese estado de necesidad permanente que es consustancial al sistema, en el cual se ha demostrado también en Venezuela, cómo la gente que está preocupada por el día a día, por lo que va a cocinar mañana, no tiene mucho tiempo para pensar en otras cosas. Entonces, ese estado de necesidad permanente que se crea en la población también se ve en el acceso a las nuevas tecnologías, donde muchas personas, o que pueden pagarlo o que se lo pagan otras, utilizan casi la mayor parte del tiempo para comunicarse con sus familiares en el exterior. Y es cierto que de rebote están abriendo cuentas en las redes sociales, en Facebook, en el Instagram, y que todo eso tiene un efecto rebote también en otras áreas, más allá de lo puramente familiar. Pero la carestía que hay en este sector todavía no permite realmente un acceso normalizado, ¿no?, de Internet en Cuba en cuanto a las redes sociales y en el resto de los servicios que existen en el país. Es cierto, se ha avanzado, pero desde luego el Estado me parece todavía muy interesado, no sé qué pensará Dimas, en que la gente tenga justo el tiempo necesario y que sea lo suficientemente caro para que nadie saque mucho tiempo a pensar en lo que no debe, según lo que quiere el gobierno cubano.
No cabe la menor duda, pero sí recuerda que cada vez el hecho de que mi vecino tenga un teléfono y esté conectado, eso me va a mover a mí a tratar de tener uno también, y eso está pasando. Claro, lo están pagando en muchísimos casos, lo están pagando los familiares con las recargas, ¿no? Pero el resultado es que sí, cada vez hay más acceso. No con la masividad que uno desea, pero sí. Dime, Castellanos.
Sí, no, yo diría que el primer baluarte de los gobiernos totalitarios, y la primera característica también, es el monopolio de la información. Y en eso el gobierno de Cuba ha sido paradigmático en cuanto al monopolio de la información. Y si bien ya el periodismo independiente había logrado romper ese monopolio hacia el exterior, con la introducción de Internet
se está rompiendo el monopolio hacia el exterior. Y se trata de un proceso. No es que sea todo, pero todo empieza por un punto. Y ya ese proceso echó a andar y no se va a detener porque el avance de las tecnologías en esta época es imposible. Y ahí el gobierno está atrapado en una contradicción. Necesita el Internet para recaudar dinero, como gobierno parásito que es. Pero al mismo tiempo, eso implica que cada vez más personas van teniendo acceso. Y los que empezaron incluso, que yo los veía, me burlaba de eso ahí en la rampa, en los primeros momentos, las personas saludando a la abuelita o al tío que hacía tantos meses o años que no sabían de ellos. Pero una vez que eso se agota, pues la gente se empieza a interesar por otras cosas y empiezan a correr por las redes noticias que las personas se enteran por su teléfono que tienen en su mano. O sea que hay un proceso que está ayudando a cambiar la mentalidad del cubano. Y si otra cosa hay dañina en Cuba, es el analfabetismo que el gobierno logró imponer a través de la educación durante 60 años. Donde las personas que tienen hoy 75, 80 años no tienen el menor recuerdo de sociedad civil, ni de lucha cívica, ni de ser ciudadanos realmente en Cuba. Y eso se está ahora reconquistando poco a poco a través de la red. O sea, hay una reformulación, una recomposición del ciudadano poco a poco, y naturalmente que todo eso marcha en una dirección de cambio. Bien, el gobierno, claro, tiene todavía muchos controles, tiene mucha fuerza, pero el tiempo ya conspira contra ellos y no hay retroceso en ese sentido.
Voy a detener otros temas porque hay un tema que sí fue una constante en el 2019 y tiene que ver mucho con todos ustedes dentro de Cuba, Dimas, Reinaldo y todos los que nos están escuchando. Y es otro año más de represión dentro de Cuba, desafortunadamente. Hay algunos que creen que se está reciando, hay otros que creen que cambian las formas. En definitiva, otro año más de represión contra todo lo que atente contra el gobierno cubano o por lo menos todo lo que trate de ser independiente al gobierno cubano. Reinaldo Escobar, creo que el caso más evidente es el encarcelamiento de José Daniel Ferrer García y el ensañamiento contra él y contra otros opositores, pero sobre todo se ve en el caso de él. Otro año más de represión, desafortunadamente.
Bueno, está claro lo que ha ocurrido alrededor del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Tiene una enorme importancia por varias razones. En primer lugar, porque él es la primera persona del grupo de los 75 que ha regresado a la prisión con vistas a ser condenado en un juicio. Como todo el mundo recordará, de aquellos 75 presos de la Primavera Negra del 2003, se quedaron en Cuba 12 personas. De esas 12 personas que se quedaron en Cuba, ya algunos han fallecido, otros han tomado la decisión de ir al exilio, cosa que hay que respetar, una decisión personal de cada cual. Y aquí realmente quedan muy muy pocas personas de aquel grupo que tuvo tanta significación para mostrar el tema de la oposición a la dictadura en Cuba. José Daniel Ferrer es además el hombre, no solamente de ese grupo, sino de, yo me atrevería a decir, de las personas que lideran grupos de la oposición, que logró destacarse por su activismo permanente, diario, valiente, que dio nombre a una organización muy fuerte, con un enorme número de participantes, con mucha actividad, y el gobierno ya no podía seguir manteniendo este pulso con la UMPACU. Lo más importante no solamente es la prisión de José Daniel, sino que varios opositores que han sido detenidos recientemente, se les dice con toda claridad, mira lo que le pasó a José Daniel Ferrer, a ti te puede pasar lo mismo. Ya aquí no hay nadie intocable, le dicen a los opositores en los salones de interrogación, y exponen el caso de José Daniel Ferrer. Es decir, el caso personal de él y al mismo tiempo todo lo que se desprende como amenaza de esto. El próximo 10 de enero, en unos días, entre el 8 y el 10 de enero, habría que sacar la cuenta con el almanaque, José Daniel va a cumplir 100 días en prisión sin que se le haya hecho un juicio, sin que se hayan presentado pruebas concluyentes, y donde ponen a una persona que lo acusa y es muy difícil que el acusador sea testigo. Es decir, testigo es testigo y el acusador es acusador. La persona que se muestra como víctima, que no tiene ninguna prueba ni ninguna evidencia sobre que haya sido secuestrado, golpeado, como acusan al señor José Daniel Fernández. Y paralelamente a todo esto, el gobierno ha impulsado otra línea de represión consistente en la regulación, que es un punto que tiene enorme importancia, porque cada día hay más personas que han caído en este aspecto. O sea, hay una lista de alrededor de 200 personas que han sido reguladas. Algunos de esos que han sido regulados han logrado salir después y después lo vuelven a regular. No hay manera de encontrar una lógica de a quién regulan y por qué regulan. Pues al principio se pensaba que regulaban a la gente que salía a la calle, después se dice que no, que regulaban a los que iban a ir a un evento que el gobierno no quería que fueran, como es el caso de reunirse con Almagro en la OEA. En fin, no hay una lógica, y precisamente la falta de una lógica es lo que trae como consecuencia que todo el mundo se sienta amenazado por ser regulado. La otra, todo el mundo lo sabe, policías en la puerta de tu casa que no te impiden salir porque hoy es el 10 de diciembre, o porque hoy vinieron los Reyes de España, o porque hoy es el 500 aniversario de La Habana, o por cualquier tontería que se le ocurra a un esbirro, impedirle a un ciudadano salir de su casa. Esas son las cosas que hemos visto en este 2019.
Con respecto a la represión, Dimas Castellanos.
Sí, yo pienso que, en primer lugar, para calificarla, me cuesta trabajo decir si es mayor o es menor que en años anteriores, porque lo que sí le veo es una relación estrecha con las posibilidades que se van reduciendo al gobierno cubano. O sea, en la medida que las personas van cambiando la forma de pensar, en la medida que la situación se le va haciendo más crítica, y en la medida que ellos se mantienen atrincherados de no cambiar el modelo, pues naturalmente que la represión se va atemperando a eso para contener esa marea que va subiendo poco a poco. De ese punto de vista se podría decir que es mayor, porque la marea va siendo mayor. Ahora, es una conducta que sirve para conservar el poder durante un tiempo, pero que va desprestigiando y al final es incontenible, porque la represión nunca ha sido solución para los problemas que está confrontando un pueblo. Como detrás de eso hay necesidades, hay pobreza, hay faltas de libertades, hay limitaciones de todo tipo para el pueblo y para los opositores, pues naturalmente que eso no se puede controlar con un aumento de la represión. Pero además, lo que ocurre es que en los primeros años el gobierno tenía un grado de credibilidad hacia el exterior que le permitía hacer esas cosas y que se conociera menos, o que se le prestara menor atención en el exterior. Ya hoy es totalmente diferente esa situación, y la mejor prueba de eso es que, por ejemplo, esto que acaba de ocurrir en el Parlamento Europeo el mes pasado, cuando en años anteriores, hace unos cuantos años, que han estado haciendo recomendaciones muy nobles, muy suaves hacia el gobierno cubano, y ahora, cuando se produce el caso de José Daniel Ferrer y el gobierno instrumenta toda esta parafernaria para demostrar que se trata de un delincuente común y no de un opositor, y eso es rechazado porque es tan burdo ya, porque además hay brutalidad, es tan burdo lo que han hecho que tenía que ser rechazado.
Hay un buen punto de Dimas Castellano, hay más represión, claro, quizás porque hay más activismo, y eso es sumamente interesante. Michel Suárez, cerramos contigo el término de represión, después nos vamos a un tema que les voy a hacer a ustedes tres, pero cerramos contigo este tema.
Sí, seré breve. Solamente recordar que a día de hoy cerramos el año 2019 con 123 presos políticos, además con miles de detenciones breves arbitrarias durante todo el año por cualquier razón, algunas de ellas violentas, allanamientos de casas, multas, y impedir la libertad religiosa con los impedimentos para asistir a misa, es decir, una represión de bajo nivel, pero que se siente en la gente que necesita estas libertades y que no puede acceder a ellas, y ese ha sido uno de los métodos del gobierno cubano. Y es cierto, muy cierto, de que la Eurocámara, el Europarlamento, ha hecho una muy buena resolución sobre José Daniel Ferrer y por extensión sobre la situación de las libertades en Cuba, y que el Congreso de Estados Unidos también, pero se nos nos sobran los dedos de la mano para contar la solidaridad internacional, Dimas. El Congreso de Estados Unidos y Estados Unidos como administración y el Europarlamento por otro lado. Y prácticamente para de contar. Prácticamente, bueno, la Organización de Estados Americanos, a la cual nos pertenece Cuba también. Y en otros casos hay un conocimiento generalizado, para decirlo de algún modo, de que Cuba es una dictadura, de que en Cuba se violan los derechos humanos, que no hay libertades, y todo esto lo sabe ya prácticamente todo el mundo. Eso es cierto, absolutamente cierto. Pero al mismo tiempo parece aumentar el nivel de cinismo cuando todo el mundo sabe ya esto. No es un problema de que no lo saben, lo saben, pero se comportan como si no lo supieran. Y es el caso del gobierno español, que todavía no ha condenado la detención de José Daniel Ferrer. Todavía estamos esperando la reacción de España como país, como gobierno, en este sentido. Y aún así demuestra en la práctica lo contrario. Y la propia Unión Europea, aunque el Parlamento Europeo lo condene, en la práctica hace todo lo contrario, ¿no? Ofrece más dinero al gobierno cubano, mira para otro lado, dice cosas como que Cuba es una democracia de partido único, como expresó la anterior alta representante de política exterior, la señora Mogherini, y todos estos asuntos.
Claro.
Es cierto, ha crecido la solidaridad internacional y también el cinismo, para al mismo tiempo decir que no hay nada que hacer negocios con el gobierno cubano y que mirar para otro lado en los asuntos que afectan a los ciudadanos de Cuba. Esa es la cruda realidad, en mi modesta opinión.
El 2019 significa también el final de la década. Es el último año de la década, del 2010 al 2020, o el último año, ya el 2020 comienza una nueva década. Y yo le pregunto, ¿cuál ha sido la noticia de la década? No hay explicación, le voy a mencionar a ustedes tres algunos puntos que quedarán en la historia. La tarjeta blanca, se eliminó la tarjeta blanca, entró en vigor el título 3 de la ley Hans-Bolton, se hicieron relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se murió Fidel Castro y también desafortunadamente murió Osvaldo Payá Sardiñas y Laura Poyán, la líder de las Damas de Blanco y también del Movimiento Cristiano Liberación. Entre esos temas, Reinaldo Escobar, ¿con cuál te quedas como el más importante de la década?
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
Dimas Castellanos.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Hans-Bolton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Hans-Bolton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Michel Suárez, nos queda muy poco tiempo. La década.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década. Y un pequeño apunte, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no. Con lo cual, en Cuba no hubo en esta década ningún paso relevante en materia de libertad migratoria o de movimiento de personas, porque en definitiva el régimen sigue decidiendo bajo qué circunstancias una persona puede o no salir del país.
Me decía Michel Suárez cuando hablábamos del programa, ha sido una década perdida. otra década perdida en Cuba. Muchísimas gracias, un placer de verdad. Contigo, Dimas Castellanos, también Reinaldo Escobar, Michel Suárez. Les deseo lo mejor para el 2020 y mantenernos aquí en las noticias como son, analizando las informaciones, el diario acontecer de nuestra Cuba. Gracias a todos ustedes y también, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas felicidades y que el 2020 sea un poco mejor que el pasado. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Despide el año nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre, comenzando a las 11 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.